Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los inspectores de trabajo se concentran frente al Ministerio de Yolanda Díaz. Gonzalo Zaballa.
Es el preludio de la huelga que van a empezar en el mes de junio, del 16 al 24, y será la primera huelga total de la historia de este colectivo. Piden la dimisión de Yolanda Díaz, a la que acusan de no implementar los pactos a los que se ha llegado entre gobierno y sindicatos. Desde hace meses, estos trabajadores denuncian jornadas laborales insoportables por la carga de trabajo que les ha supuesto, por ejemplo, la nueva ley de los riders, que les obliga a trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos. Esto ha provocado un nuevo choque en el gobierno. Por un lado, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz le pide al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero que se lleven a cabo esas modificaciones pactadas en julio de 2021. Montero contesta que no es el momento porque provocaría reivindicaciones en cadena de otros colectivos. En paralelo a esto, Air Europa ha suprimido otros 14 vuelos previstos para este jueves. Ha sido la tercera jornada de las 8 que tienen previstas de huelga. Sus pilotos se están llevando a cabo. Se van a prolongar hasta el próximo 2 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esto que te acabo de contar es lo que manda la actualidad, pero el tema de conversación en bares, comidas e incluso en el metro que coge Pilar Llop sigue siendo Vinicius. Esta noche jugaba el Real Madrid en el Bernabéu y el jugador brasileño no estaba convocado, pero todos sus compañeros han saltado al campo con su camiseta y el delantero ha recibido una ovación de la grada, ovación que se ha repetido en el minuto 20.
¡Minuto 20 en el Bernabéu!
El tema ha trascendido lo deportivo y lo nacional. Este miércoles ha habido concentraciones de apoyo a Vinicius frente al consulado español en Sao Paulo y se ha pronunciado hasta el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los abusos racistas sufridos una vez más por el jugador del Real Madrid, Vinicius, nos recuerdan la prevalencia del racismo en el deporte. Y pido a los que organicen eventos deportivos que pongan en marcha sobre el terreno estrategias para prevenirlo y contrarrestarlo.
El otro día escuchábamos al presidente de Brasil, Lula da Silva, y también escuchamos al embajador brasileño en España elevar la voz en el partidazo de COPE. Sin embargo, desde el gobierno de nuestro país, el ministro Álvarez insiste en negar en que haya ningún problema diplomático con Brasil.
Desde Brasil se entiende perfectamente. Ayer su ministro de Justicia, el ministro de Justicia de Brasil, aplaudía públicamente, incluso en su cuenta Twitter, la rápida acción tanto de la policía como de los jueces españoles, y se comprende perfectamente que en España se rechazan totalmente esas actitudes racistas y que hay un sistema perfectamente establecido para luchar contra ellas con mucha rapidez, como se ha demostrado.
Lo que dice Álvarez es cierto, y también es cierto que otros miembros de ese mismo gobierno brasileño pusieron tweets en redes sociales amenazando con implantar medidas extraterritoriales. De todas formas, te cuento también un asunto interesante. Más de 180.000 ciudadanos del País Vasco tuvieron que huir por el terrorismo de ETA. Son cálculos que abarcan desde 1977 a 2022. Lo refleja el informe sobre el éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica impulsado por la Universidad San Pablo CEU. Danos más detalles de ese estudio, Iranzu García.
Bueno, pues esas 180.000 personas que tuvieron que abandonar su tierra, el País Vasco, fue porque la convivencia era imposible debido al apoyo de una parte de la sociedad a ETA. Esto supone el 9% de los vascos. Para que te hagas una idea, sería como si todos los habitantes de San Sebastián se fuesen de la comunidad. Una de las conclusiones de este estudio, que proviene de las entrevistas que han hecho a estos exiliados, es que en realidad esto tiene un impacto en las elecciones, porque allí nunca han estado dentro del censo electoral las personas que se fueron, estas que han participado en el éxodo. Esto les impidió también ejercer su derecho a voto, no solo a ellos, sino también a sus hijos y a sus nietos. Ellos no pueden votar allí, a diferencia de los que abandonaron España en el siglo XIX y XX, que sí que pueden por el Estatuto de Guernica. Pero no solo eso, también esta salida ha tenido un impacto en la economía porque pasaron de ser el 7,8% el PIB al 6%.
Y una última cosa, el New York Times publica esta noche una información citando fuentes de inteligencia en Estados Unidos y señala que los funcionarios norteamericanos creen que Ucrania está detrás del ataque fallido con drones contra el Kremlin que tuvo lugar a principios de este mes. Washington se basa en las comunicaciones interceptadas con Ucrania y Rusia que incluyen a miembros de la burocracia militar de Kiev. Sin embargo, creen también que es poco probable que altos cargos del gobierno ucraniano, incluido el presidente Zelensky, conocieran de antemano los ataques o los ordenaran. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a esta gran familia de Notívagos. Es probable que tu infancia la recuerdes tranquila, y espero que así sea. En la calle, jugando con los amigos, quizá con tus hermanos, con tus padres al lado o con tus primos. Pero fíjate, hay personas que no lo han tenido nada fácil. En España, cerca de 50.000 menores no tienen garantizado el acompañamiento en caso de ser hospitalizados. Es decir, se quedan completamente solos cuando tienen una emergencia sanitaria. Los padres de estos niños suelen claudicar por la dureza de la enfermedad, por el coste de la atención o por desinterés. Cualquiera sentiría pena o impotencia por no poder hacer nada con estos pequeños. Algo que precisamente sintió Majo Jimeno, aunque ella sí que hizo algo.
En 2013 tenía una hija pequeña, me acababa de convertir en madre, y al mismo tiempo descubrí que había un niño que estaba enfermo y solo en el hospital. Me ofrecí como voluntaria en el Hospital La Fe de Valencia y me dijeron que a título personal no podía estar allí. Me dijeron que el niño estaba solo porque nadie hacía estas tareas. Así que pasados muchos meses me sorprendí a mí misma involucrando a mis amigas para juntas hacer algo que pudiéramos lograr paliar, ¿no?, ese sufrimiento emocional.
Y así creó hace 10 años Majo Jimeno Mamas en Acción, una iniciativa que acompaña a estos menores abandonados por diversas circunstancias de la vida y necesitan esa ayuda, esa caricia, esa voz de cariño. Cada niño tiene su historia y su situación particular. Por eso Mamas en Acción atiende a tres perfiles muy destacados.
El primero son niños que sufren maltrato doméstico y que son hospitalizados y se quedan solos. El segundo son hijos de familias en situaciones retadoras, padres o madres que tienen que elegir entre acompañar a sus hijos en el hospital o sostener sus ingresos. Y el tercero son los niños que están bajo el sistema de protección de la infancia en nuestro país.
Otro aspecto es cómo están estos niños emocionalmente. Muchos de ellos se quedan marcados por ese momento de abandono. Por eso es tan importante lo que hacen desde esta ONG. Nos ha contado Majo que les cuesta abrirse a otras personas que quieren ayudarles. La clave, el amor.
A nosotros nos puede entrar un niño con un maltrato, con una apendicitis o con una leucemia. Y los acompañamientos pueden ser pues de pocos días, de varias semanas, de muchos meses. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con mucho amor, con lo único que nosotros podemos hacer. Los voluntarios y voluntarias no están llamados a hacer nada más que lo que hace un papá o una mamá en la habitación de al lado.
No obstante, esta situación no es solo dura para el propio menor, también lo es para el voluntario. Muchas veces te llevas el dolor a casa, la dureza del caso que abordas. Son muchos los voluntarios que también luego necesitan apoyo emocional. Por eso Mamás en Acción ofrece una serie de herramientas para superar este bache.
Ya puedes acompañar a 100 niños que cada vez que cruzas la puerta del hospital vuelves a estar igual de nervioso que si no lo hubieras dicho nunca, y tienes los mismos miedos y la misma tensión. Pero proporcionamos a nuestros voluntarios herramientas de gestión emocional diseñadas por nosotros mismos en comunidad para ayudarnos a pasar por esas transiciones.
Así trabajan estos voluntarios de Mamá en Acción, una ONG que ayuda a menores abandonados en hospitales por diferentes circunstancias. Y con mucho amor, estos niños vuelven a dibujar una sonrisa en su cara.
El cielo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, me hace inolvidable. De sueños despiertos, de gotas de viento, si tú y yo no somos tú. Somos nada de nadie, las huellas del aire. Si tú y yo no somos tú y yo, no somos más. Existe un paraíso que entiendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me da.
Sí. Son las 9. Uy, las 9. Ya diría alguno, madre mía, las 9, yo todavía trabajando. Me encaché las más, ya tenía que estar en casa plegando la oreja. No, quería decir que eran las 3:09, ya con este rollo mío ya son y 10. Las 2:10, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es jueves, es 25 de mayo, y ya sabes que nos gusta una vez a la semana revisar un poquito lo que nos ofrecen las plataformas en streaming en cuanto a series. Contamos con la colaboración de Rosana Rabagón y vamos a hablar de una nueva serie que podemos ver en una de estas plataformas. Es Mikago.
Eso es el pie.
¿Nota dolor? ¿Qué te pasa?
Eso es el pie. Deberíamos estar más contentos.
¿Nota dolor?
Yo quería ir a Schmidt.
Sí, entra en bucle, entra en bucle.
Personas,
el médico y la paciente.
¿Se tira un pedo? ¿La paciente? Ha sonado eso, ¿verdad?
Ha sonado eso, pero así es el corte. ¿Yo qué quieres que
ya
haga?
Ya está.
¿Eh? Es la segunda entrega de Smigadon. Es una serie musical que nos trae de regreso los musicales más amamos. Y los juntan con tramas en las que el verdadero amor y la rutina son tan importantes como la música en sí. A ver qué nos cuenta Rosana Rabagó de esta serie. Por cierto, hablando de música, vamos a hablar de la música que acompaña a los mítines políticos a los que estamos asistiendo estos días previos a las elecciones autonómicas y municipales. Porque aquí en La Noche de COPE hablamos poco o nada de política.
Sí.
Pero señores, es que este domingo tenemos elecciones. Y yo no sé si te has acercado a algún mitin en tu pueblo, pero es que están de lo más modernizados. Muchos grupos políticos quieren captar también el voto joven y les da por el reggaetón. Otros tiran por la rumba. Otros hacen versiones de los éxitos de Shakira. En fin, que vamos a pasar un rato divertidísimo. Vamos a echarnos unas risas, ¿eh? La creatividad del marketing político tiene su aquel. Para marketing político, o mejor dicho, para marketing familiar, el que tienen los niños pequeños cuando quieren conseguir algo.
Eso es. ¿No? Eso es. Menos mal que es tirado por ahí y no es relacionado el chantaje con la política, porque nos íbamos a meter en un fregado en el que, buah, no queremos meternos.
¿Cómo funciona a veces el cerebro?
Es verdad. No, pero es verdad que es una manera de marketing la que utilizan los más pequeños a la hora de, bueno, de intentar convencernos.
Qué buenos políticos son.
Que efectivamente, intentar convencernos no para que les votemos, sino para que les consigamos, pues, eso que están buscando. Esta madrugada te preguntamos si tus hijos te han chantajeado alguna vez. Cuéntanos qué hiciste o cómo lo evitaste. Y también, pues, si eres una persona, mejor dicho, que nos cuentes qué trucos tienes tú, qué artimañas tienes para conseguir lo que quieres. 661-2015-12 y, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Pocos adultos, ¿eh? Yo solo recuerdo el oyente que ha dicho que se arrimaba a la mujer para que le diera mimitos o que le decía algo.
Paco, efectivamente. Nuestro querido oyente Paco, pues sí, que ahí intentaba...
Que me tienes como muy abandonado. Mira, ganar, qué triste estoy.
Ganar parcelitas en el amor. Pues ojo, yo, Beatriz, creo que lo mejor que se puede hacer ante el chantaje es poner un cortafuegos, cortarlo de raíz. Efectivamente. Pues esto es lo que hizo María de Lepe ante el chantaje de sus hijos. Este es su historión.
Pues mis dos hijos, claro, cada uno de ustedes se llevan 5 años, en torno a los 12 años, pues los dos me dijeron lo mismo, que se iban de casa. Yo no les podía reñir porque decía, pues me voy de casa. Digo, vale, no vas a irte de casa solo porque eres menor de edad, así que vamos a ir a un sitio. Y los llevé al cuartel de la Guardia Civil y en la puerta les decía, digo, vamos, no os podéis ir porque sois menores de edad. Pero si no queréis vivir conmigo, yo ahora mismo os dejo aquí y ya. La Guardia Civil os busca un hogar de acogida o un orfanato. Y ya os quitáis el problema. Yo me quito de encima a vosotros que no queréis estar conmigo y vosotros sois libres. Así que nada, el cuartel de la Guardia Civil. Y nada, no, ni entramos porque llorando en el coche los dos, jurando que es que ya no iban a irse de casa nunca.
¿Cómo mantuvo el tipo aquí, mi amiga? Madre del amor hermoso, qué tensión, yo no sé. No le dio por llorar, no le dio por reír.
Nada. María de Lepe
es una gran actriz.
Pues lo mismo.
Y una gran madre, desde luego.
Efectivamente, lo que estábamos diciendo al principio.
¿Estás llorando?
No, pero es que me parece tremendo.
Yo lo visualizaba totalmente. Imagínate a María con los dos críos en la puerta de la Guardia Civil, los niños diciendo, ¿irá en serio mi madre? Mira que va en serio.
Sí, sí, wow. aguantar ese llanto de los niños de la marinera. Manu dice, yo partí peras con una amiga porque su manera de pedir las cosas era muy sibilina, muy indirecta, y a mí me gusta que si alguien quiere algo, ni me chantaje, ni tenga que adivinar qué quiere. Así soy. Isabel de Córdoba es de corazón blandito, y más que se le pone cuando su niño utiliza esta táctica para conseguir lo que quiere. Yo no sé si con este tono aguantaría y cedería.
Yo normalmente casi siempre he conseguido lo que he querido, pero tengo un hijo que es peor que yo. Mi hijo desde pequeño, pues cuando quería algo, os voy a contar, simplemente una zapatilla de deporte, ¿no? Y empezaba, mamá, he visto una zapatilla, me gusta mucho, son de Cristiano Ronaldo, y nada, se callaba. Y al día siguiente, mami, mira qué bonitas son las zapatillas, me enseñaba la foto. Y así hasta que por fin ya le decía, mira niño, toma y te compran las zapatillas. Pues así lo consigue todo. Me saca todo lo que quiere más.
Cuanto más se alarga la vocal, mami, las zapatillas, yo creo que se enfatiza y se consigue ese objetivo. Sí. Yo creo que ahí está la clave.
La insistencia, ¿no?
La insistencia y el alargar las vocales en la petición.
Te voy a decir lo que decía mi madre. No sé de dónde sale, por favor, si algún buito sabe de dónde es esto, que me explique la historia. Cuando yo me ponía especialmente pesada para conseguir algo, mi madre siempre decía, piojoso, 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 que se estaba ahogando y se mataba a los piojos todavía. Y hacía el gesto de que cogía los piojillos y los estaba ahí aplastando.
Sí.
Yo solo me quedaba perpleja mirándola y siempre decía, ¿qué querrá decir con esto?
Pero te...
Claro, no, desviación totalmente de la atención del asunto. Si algún buito ha recibido su progenitor o progenitora este tipo de expresión o de dicho, que lo comparta conmigo.
Pues nada.
Me sentiré menos sola.
661-2015-12, por favor, echemos una mano a Beatriz Pérez Otín para que resuelva este
misterio. Hoy es la noche.
Esta es la noche.
Superar este trauma infantil.
Pues ya lo sabes, si quieres, si sabes de dónde viene esta frase, pues oye, cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y esta madrugada te estamos preguntando qué haces tú para conseguir las cosas, qué trucos tienes, y si tus hijos pues te han hecho algo de chantaje emocional alguna vez, cuéntanoslo. 661-2015-12.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hace algunas semanas salió a la luz la polémica acerca de un anuncio de helado que se emitió en 1996. En dicho anuncio se puede ver cómo unos niños menores de edad consumen un helado de forma un tanto sexualizada. La realidad es que, si nos fijamos bien, hemos asumido ciertos comportamientos en menores como si fuesen normales o que corresponden a la libre elección y expresión de sus gustos y de sus derechos. Sin embargo, querido Búho, vámonos a los datos. Desde que tenemos a nuestro alcance Internet, la edad mínima de comienzo del uso ha bajado hasta los 8 años. A los 8 años llega su primer acceso a la pornografía. A los 8 años muchos niños juegan con videojuegos, ven películas y series muchas veces no adecuadas para su edad. Y a partir de los 13 y los 14, muchos ya tienen cuentas en las principales plataformas donde buscan alimentarse de likes y de seguidores. Pongamos un ejemplo. Algunas series y películas de anime exponen a mujeres excesivamente jóvenes como objetos de seducción y de deseo. Es el caso de Death Note, una serie japonesa acerca de un asesino en serie en la que Misha Misha, una de los personajes principales y menor de edad, sexualiza su imagen y comportamiento para alcanzar la fama y en especial el amor de su protagonista, Kira.
Pues demuéstrame tu amor obedeciéndome. Dijiste que estaba bien que te usara. Hace un minuto juraste hacer lo que te pidiera.
Sí, lo dije, pero no que pudiera salir con otras chicas. Son dos cosas totalmente diferentes.
Sabemos la importancia que tiene la información, la formación y el compromiso con que nuestros hijos crezcan con responsabilidad, seguridad en ellos mismos y confianza. Pero no podemos olvidar que ciertos temas requieren de un nivel de madurez y, por tanto, necesitamos ser prudentes y firmes a la hora de establecer los límites de lo que con esa edad pueden procesar. Sobre la hipersexualización de los niños de hoy, vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gordazo Ibáñez de la Cadiniere. Macu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuando hablamos de hipersexualización en los menores, ¿a qué nos referimos?
Bueno, nos estamos refiriendo pues a todos esos comportamientos que claramente, bueno, pues corresponden, ¿no?, a una edad pues más avanzada de la que pues muchos de ellos tienen, ¿no? Muchas veces tiene que ver con cómo se visten, con cómo se exponen, con qué tipo de contenido consumen a través de redes, pues bueno, a través de Internet, a través de sus propios teléfonos móviles. Y al final, bueno, pues lo que hace es, de alguna forma, por resumirlo de forma muy coloquial, viene a ser, bueno, pues que les hacemos más adultos y evidentemente pues más seductores, ¿no?, por así decirlo, de lo que obviamente les corresponde, ¿no? Esto no es algo nuevo, no viene de antes de ayer. Esto ya sabemos que hay culturas donde esto es bastante más habitual, uh-huh. Que hay, bueno, pues de ciertos temas que llevan habiendo pues muchísimos años, de mucha polémica, que ha estado pues obviamente muy perseguido. La diferencia está en que ahora tenemos muchas más vías de acceso a eso y lo hemos normalizado mucho más precisamente a través de redes sociales, de influencers que son niñas o son niños, no dejan de serlo, ¿no?, por la edad que tienen, y que al final acaban convirtiéndose para otros chavales en referencias, ¿no? Y al final, bueno, pues se tiene poco cuidado con cómo estas personas menores de edad se muestran al mundo, normalizando ciertos comportamientos o ciertas formas de exhibirse que obviamente, bueno, que no es que sean o no acordes a su edad, sino que acordes a su madurez son difíciles de procesar, ¿no?
¿Pero ellos son conscientes o no?
Pues en la gran mayoría de los casos lo que acaba sucediendo es que ellos aparentemente no lo son, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba hace relativamente poco con un compañero precisamente de este tema. ¿Y qué es lo que sucede? A partir de entre los 6, 8, 10 años, probablemente los niños un poquito más temprano que las niñas, sucede que empezamos a entender o a experimentar de alguna forma mucho más con nuestro cuerpo, ¿no? En todos los sentidos. Empezamos a descubrir que nuestro cuerpo responde pues a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, pues de repente, si yo me tomo una Coca-Cola y me pongo súper alterado, pues obviamente descubro lo que es la cafeína, ¿no? Pues así con todas las cosas, ¿no? Empiezo a tener mucha mayor conciencia de mi cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que con esa edad, obviamente, pues nuestro cuerpo reacciona a cualquier tipo de estímulo, incluidos todo lo que tenga que ver con la sensualidad, con la intimidad y demás, ¿no? que responda nuestro cuerpo a nivel fisiológico a este tipo de estímulos no significa que estemos preparados para que cualquier cosa nos valga, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es que nuestro cuerpo responde, otra cosa es que a nivel madurativo seamos capaces de encajar bien lo que es un deseo, lo que es la libertad, lo que es los límites, lo que está bien, lo que está mal, lo que realmente quiero y lo que no quiero, porque no lo procesamos a un nivel mental, ¿no? Esto llega, pues desde luego, muchísimo más, mucho más tarde, ¿no? Obviamente ya hablamos cuando entramos ya en adolescencia, ya más bien tardías, cuando realmente empezamos a ser conscientes de, oye, pues de lo que hace el otro, de lo que hago yo, de lo que impacta mi comportamiento, de lo que, oye, pues lo que es un límite, lo que realmente me empieza a gustar, lo que no me gusta, lo que me hace sentir bien, ¿no? Empiezo a procesar otra serie de cosas que con entre los 8 y los 10 años, por supuesto no tengo esa capacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos acaba pasando? Pues que con esta edad, si empezamos a ver ciertos comportamientos a nuestro alrededor como normales, pues claro, al final acabamos normalizándolo nosotros también. De tal manera que si al final yo en una red social con 12 años comparto una foto poco adecuada para mi nivel de madurez, en ese momento yo no lo voy a entender, pero si por lo que sea hay alguien que abusa de ese tipo de exposición o sí, de ese tipo de comportamiento, que yo no estoy sabiendo por qué lo he hecho realmente, sino que lo hago quizás un poco por impulso, por dejarme llevar, porque...
Bueno, por no saber las consecuencias que tiene, claro.
Porque no, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que las consecuencias, la experiencia nos dice, los datos nos dicen y los estudios nos comentan que las consecuencias vienen después. De repente, a lo mejor, esta persona con 18 años empieza pues a tener pesadillas, empieza a tener ciertas... y empieza a sentirse mal por cosas que igual son de hace muchos años, de cosas que a lo mejor, bueno, pues ha vivido con ciertas personas o con ella o con él mismo, y de repente empiezan a encajar las piezas y hay algo que no va bien. ¿Por qué? Porque eso tú no lo has podido procesar cuando eras más joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento nos confiamos mucho porque pensamos que no pasa nada, pero generalmente esto nos acarrea consecuencias más tarde, ¿no?
¿Cómo hemos acabado, decías tú, esto viene de largo, no es una cosa que nos hayamos inventado, ni siquiera que haya aparecido con las redes sociales, aunque sí que es probable que se haya multiplicado? ¿Cómo hemos acabado normalizando estos comportamientos?
Pues básicamente de estar constantemente en contacto con ellos, ¿no? Yo creo que se juntan varias cosas. Por un lado, por mucho que digan que es fácil, ser humano no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un componente muy grande de impulso que viene de nuestro instinto más animal, si me apuras, ¿no? Realmente nosotros seríamos como animales que haríamos cualquier cosa que nuestro cuerpo nos pidiera si no tuviéramos nuestro lóbulo frontal que nos pone un poco de sentido común, ¿no? Con lo cual a veces, bueno, hay personas que a veces, bueno, pues tienen enfermedades, ¿no? Que obviamente, bueno, pues tienen ciertas perturbaciones que hacen que al final pueda más el instinto que la razón, ¿no? O sea, generalmente las personas tendemos a pensar lo que vamos haciendo, ¿no? Pero efectivamente, si encima tenemos ese componente que a veces nos dificulta, porque, bueno, pues tenemos que ponernos límites a nosotros mismos y a nuestro comportamiento, si encima, bueno, pues estamos constantemente expuestos a contenido cada vez, bueno, pues uh-huh, con cada vez más frecuencia, hacemos que este contenido cada vez sea más normalizado, ¿no? Con lo cual, bueno, esto unido a temas que tienen que ver más con la sociedad, ¿no? También nos hemos agarrado mucho a que hay que luchar cada vez más por la libertad de expresión, por la libertad de los derechos, por la libertad de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Todos estos mensajes van calando y no es malo en sí mismo que calen, siempre y cuando calen a la vez lo que tiene que ver con los límites, con el autorrespeto, con las consecuencias de nuestros actos, y al final, bueno, pues con el no dañar ni a nuestro propio cuerpo y nuestra integridad, uh-huh, ni tampoco la de los demás, ¿no? Cuando sí, esto va acompasado, crecemos con más madurez, pero si esto no sucede, pues al final lo que acabamos es volviéndonos un poco, bueno, pues como anárquicos, aparentemente nos da igual, hasta que de repente las consecuencias nos atropellan, ¿no?
Sí, y no sabes qué te pasa, pero sabes que algo te pasa y viene, como decías, uh-huh, de largo. Algo importante para esos padres que nos están escuchando ahora, que están preocupados en este sentido por cómo educan a sus hijos y a sus hijas, que sí que han detectado, ¿no?, ciertos comportamientos a la hora de relacionarse, a la hora de vestirse. ¿Cómo les podemos acompañar? ¿Cómo les podemos educar para evitar esto en la medida de lo posible? Porque, claro, no podemos parar el mundo. Viven en el mundo, tienen un montón de impactos y claro, todo acaba influyéndolos, pero nuestro papel es vital en su educación.
Claro, claro, pues al final, pues como digo yo, ¿no?, los padres, por un lado, tenemos que servir de ejemplo a través de, pues, de nuestro propio comportamiento, ¿no? Y ya no hablo de un comportamiento sexualizado, ¿no?, o que tenga que ver con la sexualidad, sino al final en todo. Si un padre se autorrespeta, se pone límites, bueno, se cuida en valores, probablemente, bueno, pues es una parte que va a aprender ese niño, esa niña, ¿no?, desde el inicio. Si obviamente cultivamos el cuidado del cuerpo, el desde que son bien pequeñitos a establecer los límites de, oye, pues, vamos, de hecho hay millones de materiales, ¿no?, desde cuentos hasta relatos, que precisamente lo que tratan es de cuidar precisamente todo lo que es la intimidad, el respeto, el no hacer nada que tú no quieras hacer, ¿no? O desde luego reflexionar el por qué o para qué hacemos las cosas, ¿no? Si tú subes una foto con 15 años poco apropiada para tu nivel de madurez o que te puede acarrear consecuencias, ¿qué andas buscando, no? O sea, aprender, yo creo que también la clave de esto es ayudar a nuestros hijos a reflexionar y no a pensar por ellos, porque son ellos los que tienen realmente que ponerse sus propios límites, ¿no? Obviamente, si estamos viendo un caso ya, por supuesto que tenemos que tomar otra serie de medidas, ¿no? Si tenemos que confiscar un teléfono, tenemos que, por supuesto que lo tenemos que hacer, ¿no? Pero que obviamente lo que más tenemos que hacer es tratar de educar, entendiendo que su mundo es ese, que puede ser diferente al nuestro. Pues obviamente el prohibir y demás generalmente no nos suele llevar a nada, sino que lo que tenemos que tratar en la medida de lo posible es de hacer que ellos piensen realmente en todas las posibilidades, que ellos realmente sean capaces de establecer su propio criterio teniendo en cuenta, pues, las consecuencias de sus actos, ¿no?
Bueno, te iba a decir, lo que tenemos que enseñar los padres a nuestros hijos es que piensen, que reflexionen, enseñarles a pensar, educarles, acompañarles desde la libertad, pero sobre todo que aprendan a pensar y también en pensar en las consecuencias. Gracias, querida Mac, una semana más por acompañarnos. Nos escuchamos en 7 días. Muy interesante el tema que hemos abordado hoy sobre la hipersexualización de nuestros hijos. Gracias y buenas noches.
Perfecto, buenas noches.
Por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa, si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Puede que no te haga falta nada.
26 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y fíjate, lo decíamos antes, estamos en esa recta final de la campaña del 28 de mayo. Esta misma mañana Carlos Márquez ha votado por correo.
Sí.
Ayer fue, tenía una cola tremenda delante, se quedó frustrado. No he podido votar. Pero como es un ciudadano responsable,
claro, tú te encuentras con las papeletas de la comunidad, del ayuntamiento, de no sé qué, y las instrucciones, que no es que sean especialmente simples y sencillas, claro, yo me puse muy nervioso y dije, pues ya está, lo hago y ya esta mañana.
¿Has estado estudiando toda la noche? O sea, saliste del programa de la noche, te pusiste a estudiar las instrucciones,
te has levantado.
Has ido a votar, lo has hecho bien, ¿no?
Espero
para
que
no sea voto nulo.
Efectivamente, yo espero que sí, espero que no me digan lo contrario los de la mesa electoral.
Te recuerdo que el voto es anónimo, pero bueno, estamos... Bueno, tienes que presentarte con el DNI,
claro. Claro, no es anónimo porque tienes que meter la hoja que indica que estás inscrito en el censo. Eso es.
¿Qué cosas? Bueno, pues eso, que el domingo nos vamos a votar todos. Los candidatos están echando el resto estos días, toda la carne en el asador, y la música se ha convertido en una de sus armas más potentes. Fíjate que además del himno que tiene cada partido y que suena cuando comienza y cuando termina un mitin, cada vez son más las formaciones políticas que crean su propia letra aprovechando la base de alguna canción. Así que lo que vamos a hacer, Carlos, en estos minutos de la madrugada es repasar el top 5 de las canciones electorales para esta cita decisiva con las urnas. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar con el primero de los temas, la primera de las canciones, esta de, bueno, ya sabes tú que la canción de Shakira y Bizarrap, sí, es la de Patipos como tú, no confundir, como decimos con Beatriz Calderón, Patitos como tú. Ahora, esta madrugada que estamos hablando de los niños, pues hay alguno que lo ha pedido así, ¿no? Patitos como tú. Pero bueno, esta canción es totalmente identificable, es uno de los éxitos del año y ya sabes que es de la artista colombiana con Bizarrap y que además está dedicada a Gerard Piqué. Pues el Pepe de Torrejón ha versionado esta canción y vamos a escucharla porque no tiene desperdicio.
Nos gusta Torrejón.
Bueno,
es tremendo.
Pues ya está.
Sí, hombre, está claro que Shakira es con diferencia la artista más versionada durante esta campaña electoral.
Se han puesto los pelos de punta, ¿eh?
Es que no es para menos, Beatriz. Podríamos decir que los partidos políticos pues no quieren llorar, no quieren facturar, ¿no? Pero ojo, que nos referimos a los votos, ¿no? Por eso versionan canciones que se han hecho virales, como esta canción de Shakira. Ojo, porque también los socialistas de Vilaseca en Cataluña han elegido este famoso Patipos como tú.
Alcaldes como tú.
Es que no sé si el candidato alcalde de Vilaseca pues va a tener mucho éxito con esta canción, pero claro, lo bueno y lo malo es que vas a estar absolutamente todo el día con este alcaldes como tú.
Pero entónalo.
Es que no puedo,
por favor.
Yo es que estas cosas me parecen totalmente esperpénticas. Esto lo coge Valle Inclán y te escribe 12 libros. Te escribe 12 libros, en fin.
Dicen que un clavo saca otro clavo, ¿no? Bueno, pues a ver también si funciona con las canciones y nos quitamos de la cabeza la canción de Shakira empleada por los partidos políticos. Vamos con el número 2 de este top 5 de canciones electorales. Es un tema que ha sido creado específicamente para la campaña. La letra es muy fácil, ¿eh? Son solo dos palabras: Ganas y Madrid. Es la banda sonora electoral del Partido Popular de Madrid.
Ganas, tú ganas. Ganas de Madrid con ganas.
Ganas. Ganas de Madrid con ganas. Tú ganas. Ganas.
Esto tiene un punto a Queen, ¿no?
Tiene un poco Queen, sí.
Un poco Queen, Freddie Mercury con el...
Un poco de rap, o sea, aquí entra un freestyle que da gusto.
Y se mezcla con la sintonía. Tiene un puntillo también, ¿no suena también lo que es la canción del Partido Popular? un poco.
Esos violines, ¿no? Esos violines del himno del PP, pues puede que también estén
pues
por
mira,
ahí.
Pues mira, a partir de lo simple que es, o quizá precisamente por eso, este tema lleva decenas de millones de reproducciones en TikTok. No, este no, el otro, el de las ganas. A la casa del voto joven. Nuestros políticos se han volcado en esta red social y allí encontramos también el número 3 en nuestro top 5 de canciones electorales. Cuéntame.
Es otra versión en este caso de Bad Bunny, su tema Titi me pregunto, que ha sido utilizado por Podemos en Málaga, que espera que el 28M lo espera bailando a ritmo de reggaetón.
Nico me pregunto si yo quiero el cambio. Si yo quiero el cambio, si quiero vivienda y barrios verdes. Una Málaga de todo. Nico me pregunto si yo quiero el cambio. Si yo quiero el cambio, si quiero cultura y carril bici. Una Málaga de todas.
Bueno, no es la primera vez que veo a algún líder de algún partido de izquierdas perreando, haciendo reggaetón. Ya en otros programas de radio yo los he visto. Pero yo la verdad es que soy más de rumba.
¿Eres de rumba?
Más de rumba catalana, sí.
Pues estás de suerte, que las tengo de rebajas. Nos vamos a Barcelona. El partido Valents recupera el espíritu del gran Peret con este tema que lleva por título Barcelona Valiente. Es el número 4 de nuestro top 5 de canciones electorales. ¡Dale!
Barcelona, que cante libre por la champla, que baila ritmo de rumba entre las flores de la rambla. Quisiera cumplir mi sueño en esta ciudad gloriosa, reina en el 92, olímpica, bonita y poderosa.
Pues te digo una cosa, de todas las que han sonado, esta es la que dejaba entera, ¿eh?
Compro, ¿eh?
Que tampoco le queremos hacer gratis la campaña al partido Valencia. No,
bueno, claro. Pero es verdad, es que, de momento, a mí es la que más me está.
Sí, a mí me ha animado el jueves.
Sí.
¿No?
Sí.
Seguimos de rumbitas.
Venga, vamos con el puesto 5 de este top 5 de canciones electorales. Parecemos Cadena 100. Tenemos a Tomasito, uno de los grandes del flamenco, y del flamenco fusión, con este tema que ha hecho para el candidato de Izquierda Unida en Jerez.
Aquí venimos a mejorar la vida de la gente, esa gente que es currante y que es valiente. Nos preocupamos del planeta y no nos gusta la careta. Hoy sumamos para ganar y transformar.
Pues te digo una cosa, yo hubiera puesto la del Valencia y la de Jerez al principio.
Pues sí.
Aunque
pues
sí.
Tú ahí en el top.
Las rumbitas.
Uno. Sí.
No sé qué piensan a los búhos. A mí son las que más me gustan.
Ojo que no es fácil, ¿eh? Yo he tenido que hacer para la asociación de scouts en la que estaba el himno del San Jorge de hará ya a lo mejor 10 o 15 años. Y hay que estrujarse mucho la cabeza. Para decir cosas con mensaje. Sin quedar muy ridículo. Es un auténtico reto.
Sin despertar la vergüenza ajena, que es lo que me han despertado en mí algunas de estas versiones.
Sí, a todos.
¿Qué tienen en común todas estas canciones electorales? Pues que se están haciendo virales en las redes sociales, donde ya acumulan millones de reproducciones, así que nos preguntamos si condicionan también nuestro voto, ¿no? Estos vídeos musicales. Como diría Rajoy, depende. La clave es definir el público al que queremos dirigirnos. Nos lo ha explicado Antonio Alamillos Fernández, investigador de la Universidad de Alicante.
Yo creo que es muy importante el objetivo que tiene el partido si quiere captar el voto joven, si está buscando que le voten pues, las pedanías, o si está buscando que vote algún, o sea, el público objetivo es muy importante. Al final es como, esto no deja de ser parecido a un cartel electoral o la publicidad en sí mismo.
Con mejores o peores resultados, esto lo comprobaremos justo en unos días. Lo que está claro es que el uso de la música con fines electorales ha llegado para quedarse.
Siguiendo la evolución, claramente parece que sí, que simplemente por el hecho de querer ser igual que el que ya lo hace y no perder ese punto que te diferencia de la oposición, al final parece que todo el mundo va a querer hacer una canción, ya sea utilizando una canción que en ese momento es famosa o creando una original.
Y aunque el uso de la música puede perjudicar más que beneficiar a algunos partidos, parece que muchos siguen la máxima de Oscar Wilde. Ya sabes eso de hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti.
cansado de esperarte, tan ansioso de abrazarte como ayer. Y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí. Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel. Y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo, ya lo sé.
Mientras estábamos haciendo este reportaje dedicado a la música que acompaña a los mítines electorales y a la campaña electoral, nos ha llegado un mensaje de Caronte a nuestro número de WhatsApp al 661-2015-12 respondiendo
a tu petición.
A mi petición, yo se lo agradezco de corazón. Y es que contaba que cuando yo era pequeña y me ponía pesada con mi madre siempre hacía el gesto como de matar piojos. Sí. Decía piojoso, piojoso, que se estaba ahogando y se mataba a los piojos.
José de Sevilla. Es la persona. Sí, José de Sevilla.
José de Sevilla.
Ha aquí su nombre.
Vale, José, perdona, es que hemos visto primero Caronte, sí, el barquero que nos llevaba a Hades, ¿no? Pero me gusta llamarte por tu nombre, José. Y bueno, al parecer hay un cuento que se publicó en el 93. Mi madre esto me lo decía ya antes del 93, o sea que imagino que el autor de este cuento está inspirado en algún cuento popular o que se haya trasladado de manera oral de unos a otros. Y era la historia de un matrimonio que se llevaba muy mal y que la mujer le llamaba piojoso y el marido se enfadó y un día la tiró al río y la mujer, aún ahogándose, pues hacía el gesto de que se mataba a los piojos, ¿no? Por contarlo así rápidamente.
Sí.
Y viene a ser, con toda la razón que tenía mi santa madre, de que eres una pesada, no, por mucho que insistas, por mucho chantajito, ojitos de gato de rec, que entonces ni estaba creado, vas a conseguir dormir en casa de tu amiga, que te compre el lo que fuera,
sí,
ya no me acuerdo.
Es que
yo sobre todo era, me quiero ir a dormir con mis amigas.
Ah, amiga, claro.
Yo, me costó.
Pues a raíz de este mensaje, el chantaje del que estamos hablando esta madrugada, Ramón CG dice: a mi hija le encanta que le haga masajes en los pies y cuando estoy en el sofá viene a mi lado y me dice que me quiere mucho, me abraza y me dice: ¿tú me quieres a mí mucho, papá? Y yo le digo: por supuesto. Y dice: si me haces un masaje te voy a querer más.
Bien, tirada.
El chantaje de Ramón CG. Y Ángel el Burgulloso, por cierto, nos ha dicho que vaya Hit Parade que hemos confeccionado con esto de las listas electorales. 661-2015-12. Cuéntanos tus estrategias para salirte con la tuya.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y ya sabes que los jueves nos encanta dedicarle un espacio en la noche de COPE a las series. Si hace unas semanas os hablábamos de Esmigadón, a estas horas de la madrugada vamos a hablarte de Esmicago, que es la segunda temporada de esta serie musical de Apple TV Plus. La ficción vuelve a tener de protagonistas a Josh y Melissa, nuestros dos doctores en Nueva York, que esta vez, en un intento de regresar a Esmigadón, acaban en otro lugar, Esmicago. Una ciudad donde, al contrario que en la primera, la felicidad y el amor verdadero no tienen por qué estar garantizados y que nos atrapará, como ya lo hizo la primera localidad. Para hablarnos más de ella está con nosotros nuestra experta Rosana Rábago. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Ya tenía ganas de llevarte a Esmicago, la verdad, pero estaba esperando a que acabase la segunda temporada para hablarte de ella con propiedad. Como decías, la serie se desarrolla en esta ciudad mágica que, como habrás podido averiguar, se llama Esmicago y no Esmigadún, y que, por cierto, está ambientado en los musicales de los años 70. Ahí, Josh y Melissa, nuestros dos doctores, aterrizan tras un intento desesperado por regresar a su pueblecito encantado. Vuelven a estar en problemas, pero ya no es su relación, sino su vida entera la que está patas arriba. Han acabado en una especie de rutina tediosa de la que quieren escapar y no se les ocurre una mejor idea que intentar regresar a Esmigadún.
Eso es el pie.
¿Nota dolor? ¿Qué te pasa?
Eso es el pie. Deberíamos estar más contentos.
¿Nota dolor?
Yo quería ir a Shmigadoon. Personas felices con colores brillantes. ¡Shmigadoon, ¿dónde estás?
Puede que sea un lugar al que vas una vez y no vuelves más.
Pero Bea, ya sabes que muchas veces los deseos no se cumplen tal y como nos gustaría. Y a pesar de que siguen todos los pasos que hicieron la primera vez, nuestros protagonistas acaban en Shmigadoon. Y déjame decirte que nada tiene que ver con su querido Shmigadoon.
¿En qué se diferencian exactamente estas dos ciudades, Rosana? Porque recuerdo que Shmigadoon era una tortura disfrazada de un pueblo idílico.
Precisamente, Bea, esa es la diferencia principal. Como decías, Shmigadoon era un pueblo idílico, pero que escondía muchas sorpresas desagradables. Pero Shmigadoon es todo lo opuesto. Una ciudad sin ley, en la que a nadie le gustaría residir. Pero al final es el lugar perfecto para que nuestros protagonistas descubran que su vida no es tan mala como ellos creían y que no es necesario que regresen a Shmigadoon para conseguir eso que tanto ansían. Pero para ello, antes tendrán que visitar Shmigadoon y enfrentarse a una nueva aventura.
Estamos en una época posterior de los musicales. Estos musicales son más oscuros, con más sexo, violencia y...
¡Asesinato!
Debe de ser una broma.
We are looking for a dancer as good as Elsie was before she died. So don't hold back. Let's do the whole combination. Facing away from the wall.
Una nueva aventura que incluirá nuevos personajes y algo me dice a mí que tendrá que ver con personajes muy típicos de los musicales de los 70 y no tanto de los 40.
Efectivamente, aprovechando que ya conocemos a los protagonistas, déjame presentarte a otro personaje con casi tanto peso como Josh y Melissa. El narrador, interpretado por Titus Burgess, es una de las mejores incorporaciones en esta segunda temporada. Como buen narrador, él será quien nos guíe a través de esta segunda temporada y nos explique qué es lo que está sucediendo a medida que avanza la historia. Además, actuará como narrador en primera persona y formará parte de Shmigadoon, aunque solo mantenga contacto, propiamente dicho, con nuestros protagonistas.
Así que ahora nuestros héroes entrarán en la ciudad de Shmigadoon.
¿Con quién está hablando?
Oh, hubo un tiempo en que muchos musicales tenían narradores. Oh, disculpe, continúe.
¿De verdad? ¿Me acabas de dar permiso?
Oh, oh.
Y también tenemos al villano de turno, un personaje que aparece por primera vez en esta segunda temporada.
Así es, Bea, aunque no sé si podríamos clasificarlo como el villano de esta segunda temporada, pero me estoy adelantando los acontecimientos. Se llama Octavius Kraft y es el dueño de Kraft Lab y de la red eléctrica de Shmigadoon. Es cierto que actúa un poco como antagonista y sus acciones son cuestionables. Además, tiene una mala obsesión con Melissa y no dudará en hacer lo necesario para conquistarla. Mira, atenta.
Solo que, bueno, me siento un poco sola. ¿Y tú?
La verdad, también me siento un poco solo.
Bueno, pues entonces hagamos algo al respecto.
Ojo que también tenemos los regresos de algunos de los actores que conocimos en la primera temporada, aunque en papeles algo diferentes a los que vimos en Shmigadoon.
Efectivamente, Bea. Comenzamos con Dove Cameron. Si recuerdas, ella interpretaba a Betsy, la hija del granjero en Shmigadoon. Pues ya no. Ahora es Jenny Banks, una chica del cabaret al más puro estilo Liza Minnelli en Chicago. Es decir, una joven ingenua decidida a triunfar en el mundo del espectáculo, pero que no deja de ser una niña que ansía el amor y a su familia, a pesar de que se disfrace como una mujer adulta.
Elisa, gracias a Dios, he estado muy preocupada. Me he enterado de lo de Josh y quiero que sepas que no me creo ni una palabra. Mi amigo Josh no ha podido matar a él, si es demasiado divino. Y nunca me equivoco con la gente. Gracias.
Pasemos ahora a hablar de Christine Chenoweth. Ella interpretó a Mildred Layton, la villana del pueblo de Shmigadoon, y su papel en esta nueva ciudad mágica coincide algo más con el que tenía anteriormente. ¿No es así, Rosana?
Sí, pero no. Te explico. Es cierto que el nuevo personaje de Christine Chenoweth se parece, en carácter al menos, al que interpretó como Mildred, pero nada más. Aquí ella es Miss Colwell, la encargada del orfanato. Es una mujer de carácter duro que en ningún momento oculta que no soporta tener que ocuparse de los niños. Algo que cambia un poquito cuando conoce al amor de su vida.
Sí, perdone, pero no he venido a por ningún huérfano. ¿Estás segura? Porque a su edad o son gatos o plantas. Y no van a cuidarla cuando se esté muriendo.
Ah.
No, estoy buscando esta dirección, el 17 de Quick Street.
Oh, por supuesto.
Here comes Bobby.
Nos queda hablar ahora de otro personaje muy relevante en esta segunda temporada. ¿Quién es Bobby Flanagan?
Ella es la abogada de Josh en esta segunda temporada. Interpretada por Jane Krakowski, Bobby es una letrada que no dudará en utilizar todos los recursos que estén en su mano para liberar a su cliente, sin importarle si es inocente o no.
Lo que necesito es un abogado.
Créame,
Cuando haya hecho mi magia, ningún jurado condenaría a su marido aunque volviera a matar.
Josh no mató a nadie.
Ajá.
La verdad es que tiene muy buena pinta, pero aprovechando que sé que te has visto ya ambas temporadas, tengo que preguntártelo. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Te ha gustado esta segunda entrega?
Lo cierto es que sí, y te diría que casi más que la primera. Es verdad que considero que la primera estaba muy cerrada y no te voy a engañar. Temía lo que fueran a hacer con esta segunda entrega. Pero te tengo que reconocer que sí han superado y han sabido crear un producto de lo más original.
Bueno, pues habrá que verla, que además veo que es cortita esta serie y eso es algo que últimamente es de agradecer. Muchísimas gracias, Rosana, una semana más por la entrega que nos has hecho con esta nueva serie. Hasta la semana que viene.
A ti, Bea. Hasta dentro de 7 días.
Not now, fellas. Much as I'd like to give you the time, I simply cannot handle your appeal.
Oh. Bobby. Wow, so wow.
Press conference.
Help us, Bobby. Help us, Bobby, please. Help us, Bobby, get us off on technicality.
I'm working on it, boys. I'm working on it.
Bobby!
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo.
Uy, 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 esto suena a chantaje, Carlos Márquez.
Pues sí, uy, nunca baby, mejor baby, dicho. Nunca baby, mejor baby. Dicho, chantaje de Shakira con Maluma, con Maluma. Para cerrar el programa y para cerrar el último tramito de oyentes. Del chantaje hemos hablado esta madrugada, ¿no?
Sí, sí, ha salido de todo.
Efectivamente, pues vamos a rematar, vamos a leer estos últimos mensajitos y a escuchar las últimas notas de audio que nos han llegado al programa. Jorge dice, el gatito de Shrek no es nada al lado de mi hija Victoria. Ella pone una carita de pena y hace unos pucherazos tremendos. Dice, al principio caía, pero le enseñé que eso no estaba bien porque así no iba a entender cuándo me estaba haciendo una demanda de verdad y cuándo era un capricho. Lo entendió y dejó de hacerlo.
O sea, que buena lección.
Sí, le salió bien la jugada. Sara dice, yo de pequeña era muy chantajista, insistía hasta que conseguía lo que quería, hasta que un día mi madre me dijo con 15 años, si te portas así con todo el mundo, no te va a aguantar nadie y te vas a morir sola.
¡Jo! ¡Qué dura la madre, ¿eh? Vaya zasca.
Sí, o sea, aquí no había chantaje, aquí había traumita. Aquí, madre mía. Dice, fue como un bofetón en el corazón y donde no es corazón. Manu de Zaragoza dice, pues de momento mi peque es chiquitina para chantajear. Ya te diré dentro de un tiempo, aunque imagino que no seré invulnerable.
Hombre, ya te digo yo que no, ¿eh? No, se le reblandecerá el corazón.
Pues sí, Manu de Zaragoza, el babero, por favor. Y terminamos escuchando las últimas buitas de la madrugada. Vamos a escuchar a Noelia, a Laura y a Isa.
Bueno, yo no tengo hijos, pero de pequeña yo fui una gran chantajeadora y iba a la cama de mi madre a despertarla y le decía, venga mamá, despierta, que ya hay que poner en pie el mundo. Y ella me decía, no, hija, 5 minutos más. Y yo le decía, no, mamá. Yo cuando voy al cole no me deja 5 minutos más. Así que no sé si algún día soy madre, no sé qué tipo de madre seré, si yo tengo esa chantajeadora dentro.
Yo no tengo hijos, pero como si lo tuviera, porque tengo un gato y me chantajea muchísimo con una comida que le gusta muchísimo y yo no puedo evitar porque me pone una carita. Entonces ya con esa cara yo caigo. Entonces, si yo fuese madre de verdad de un ser humano, sería la peor madre del mundo porque caería en todos los chantajes emocionales.
La verdad es que es un tema muy difícil porque al final caes tú en el mismo juego y terminas chantajeando emocionalmente a tu hijo. Y luego entra la culpabilidad, qué mala madre soy, y entonces entras en el bucle sin fin. O sea, yo necesito clases, realmente. A ver si alguien da algún tipo de consejo o tip para poder ser una madre que no cae en el chantaje emocional para revertirlo contra su hijo, que también se lo hace.
Ya quisiéramos, querida, ya quisiéramos todas y todos recibir clases de cómo ser un buen padre o una buena madre.
El manual de instrucciones, ¿no? Del niño, es lo que buscamos.
El niño y también un manual de instrucciones. En concreto para este niño, porque como cada ser humano es único, no nos vale el manual de instrucciones igual para todos.
Eso es.
Qué interesante ha sido esta madrugada, qué reflexiones tan estupendas han salido y qué historias tan divertidas también.
Como siempre.
Aquí vamos a ponerle el broche de oro a una una madrugada fantástica, una noche que da paso al día, despidiéndonos con una de las más grandes, con Tina Turner. Nos ha dejado este miércoles, menos mal que su música siempre sea eterna y hasta el último aliento ha demostrado que era una mujer llena de fuerza, luchadora y con muchísima energía. Con muchísima energía queremos dejarte también a ti, querido búho. Carlos Márquez, buenas noches.
Hasta mañana,
que descanses.
Igualmente.
Gracias a todo el equipo técnico que hace que todo suene bonito para ti, a nuestros productores, a Luis Colom y Ana Pastor. Y como digo, siempre a ti que nos dejas formar parte de tu día a la noche. Llegan las noticias y después, ya sabes, todos a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.